Nuestra siguiente invitada presume, y puede hacerlo, además de ser una mujer además que ha abierto muchos caminos, es madre, es abuela, ha sido política, sigue siendo política y lleva en esto más de media vida, si no me equivoco. Ha tenido sus luces, sus sombras, ha ocupado cargos muy importantes, ha trabajado después prácticamente en la sombra y ahora publica un libro del que se está hablando mucho. Esperanza Aguirre, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli, me alegro mucho de volver a verte después de tantos años.
Después de mucho tiempo. Sí. Una liberal en política. Bueno, usted nunca ha ocultado que es liberal y que además cree que el liberalismo es lo que funciona, lo único que funciona.
Bueno, yo estoy convencida de que es así. La prueba es que los países que se han librado de la pobreza extrema, que han salido de la miseria a la pobreza, de la pobreza a la dignidad y de la dignidad a la prosperidad, piensa en el sudeste asiático, por ejemplo, pues todos lo han sido a base de políticas liberales, del denostado capitalismo, que es lo que funciona. Es decir, el trabajo, el mérito, el esfuerzo y la libertad.
Bueno, el libro, lo digo para quienes no lo hayan leído todavía, no voy a desvelarlo, todos mis oyentes saben, señora Aguirre, que yo los libros siempre lo digo, no son para contarlos pormenorizadamente, son para que la gente los compre y los lea, que para eso se escriben. Sí. Pero el libro tiene una parte, digamos que es un poco su vida y su trayectoria política, y luego tiene otra parte de análisis de la actualidad. Fíjese, el libro salió a la venta, se publicó en mayo, estamos a 2 de junio, es decir, hace nada. Esto hubo un tiempo en el que no hubiese supuesto absolutamente nada, pero desde que el libro está en la calle, al día de hoy, han pasado una cantidad de cosas en este país,
es verdad,
que es que va a tener que hacer un apéndice de lo que ya ha publicado.
Es verdad,
¿no?
Porque tenga en cuenta que el libro se presentó aquí el 19 de mayo,
¿por eso?
Pero yo lo entregué en febrero, entonces entre que lo repasas y ves, corriges las pruebas y todo eso, pues acabé de escribirlo pues a finales de enero. Y fíjese todo lo que ha pasado desde entonces,
Pero la semana pasada.
Yo
han
creo
pasado
que
pasan cosas constantemente.
Constantemente. Pero por eso yo en el libro lo acabas de decir y es cierto. A mí me pidieron una biografía y yo dije, una biografía no, pero yo lo que quiero es contar la experiencia política que tengo. ¿Por qué escribo el libro? Pues porque llevo 42 años en la política, desde que empecé en la política de la primera fila, en el Ayuntamiento de Madrid entonces, pero éramos oposición, y desde que saqué las oposiciones y empecé en los ministerios, 49 años. O sea que tengo un pelín de experiencia política para poder decir cómo veo lo que ahora ocurre. Y por eso, aparte del primer capítulo, que es verdad que es la historia de mi paso por las administraciones públicas, primero como funcionaria y luego como política, pero luego el capítulo siguiente está dedicado a Pedro Sánchez y al temor que me producía ya entonces cuando le entregué, porque yo pienso que España ha pasado de ser una partitocracia, que ya es bastante malo, que a los políticos los elijan. ¡Uy! Mira. Que estoy viendo la imagen que estamos dando ahora mismo en Telemadrid.
De un toro, pues
un toro saltando
el burladero.
Esto fue en Bilbao, me parece, hace tiempo. Porque no, ¿o ha sido aquí?
Debe ser aquí.
¿Ah, sí?
No lo sé, nos enteraremos, señora Aguirre.
Pobre cámara.
Pero que me estaba hablando usted de la situación política. Sí. Justamente hoy se cumplen 7 años desde la toma de posesión de Pedro Sánchez, la primera como presidente del gobierno.
Pues aquella primera toma de posesión de Pedro Sánchez, yo estaba convencida de que era un socialdemócrata, una persona pues equivalente a Felipe González o a Willy Brandt. No se me pasó por la imaginación, y encima la campaña que hizo para esas elecciones fue que no podría dormir si él tuviera que tener a los de Podemos en su gobierno, ni él ni el 90% de los españoles. 5 años lleva con los de Podemos en el gobierno. Que con Bildu no, con Bildu de ninguna manera. Ya se lo he dicho 5 veces, si quieres se lo repito 20. Y resulta que ya entonces había pactado el gobierno de Navarra, La señora Chivite, que por cierto sale en las fotografías de cuando Pedro Sánchez hace la trampa de meterse detrás de las cortinas para llevar unas cajas y falsear una votación en el Comité Federal, lo que le obligó a dejar el escaño, ya lo había pactado. ¿Con Bildu no? Pues con Bildu, ahora es su aliado más fiel. Con la Esquerra Republicana y Puigdemont y compañía, pues él... es que no creía que era sedición, que tenía una pena de 20 años. No, decía que era rebelión. Bueno, pues después de eso ha hecho todo lo contrario. Sánchez a mí me ha demostrado que lo que ha hecho es hacer suya la ideología tanto de sus socios Frankenstein, que lo que quieren es clarísimamente romper España, es que no lo ocultan porque dicen lo volveremos a hacer del golpe de Estado, y con los de Podemos ha decidido asumir también su ideología. Y de hecho, pues ahí están la ley del solo sí es sí, todas las leyes que está preparando, que como salga la que está preparando, bueno, que ya ha presentado Bolaños, eso es lo que hizo Chávez. Y entonces lo que quieren es derrocar a Felipe VI y poner ahí a un simulacro de Maduro, que muy bien puede ser Sánchez. Bueno, pues eso es lo que en estos 7 años ha transformado la imagen de Sánchez para mí, de un socialdemócrata, en un socialista del siglo XXI, o sea, lo que se llama comunista.
Recordaba yo hace unos minutos, cuando anunciaba a los oyentes de este programa que iba a estar usted con nosotros, que se nos ha olvidado ya que Pedro Sánchez, hoy 7 años, repito, de su primera toma de posesión como presidente del gobierno, después de la moción de censura a Mariano Rajoy.
Tramposa moción de censura, Eli, porque Leguina en su libro cuenta que Margarita Robles, que a la sazón era la portavoz del Grupo Socialista, pactó con su amigo el juez de Prada, que estaba haciendo la sentencia de la Gürtel, que pusiera aquella frase que acusaba al partido de poco menos que de malversador, y el Tribunal Supremo la anuló porque era falso, eso no se estaba juzgando. Pero, sin embargo, sirvió para que, bueno, Ciudadanos y todos los demás votaran a favor de Sánchez.
Bueno, recordaba yo que se nos ha olvidado que a la semana de esa toma de posesión hacía dimitir a Máximo Huerta por un tropiezo que había tenido Hacienda 12 años antes. Sí, sí. Claro, es el mismo Sánchez que hoy, que sepamos, todavía no ha pedido a 3 ministros del gobierno actuales, Óscar López, María Jesús Montero y Pilar Alegría, que rectifiquen sobre el famoso ya bulo del capitán Bonilla, de este hombre que trabajaba para la UCO
Y un cuarto ministro, Óscar Puente, que he escuchado esta mañana, que lo ha puesto en Twitter, exactamente lo mismo. Y es increíble, pero es que ya han explicado, me parece que ha sido Ketty Garat y esta otra chica, Teresa Gómez, que ya desde hace mucho tiempo la estrategia de Moncloa es esa. Es decir, inventar unos bulos, pero ahí estaba la navajita plateada, que la puso, por cierto, hoy portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cuando era ministra. La puso, no, dijo, que sacó una foto, era una navajita así, y sacó una foto en que era un cuchillo. ¿Qué le habían puesto a Marlaska? Le habían puesto también unas balas. O sea, todo eso era una estrategia para decir que la oposición lo que somos es unos matones y que lo que queremos es acabar con ellos. Y entonces se inventan ahora que este pobre Guardia Civil ha dicho que va a poner una bomba lapa a Pedro Sánchez, cuando lo que dice es que como está él investigando a Koldo, es posible que le manden a un sicario venezolano a ponerle una bomba lapa a él. Y entonces manipulan, porque manipulan, no es que se confundan, no, es que manipulan una conversación y quitan lo que les interesa para hacer que el que se sentía amenazado resulta que era el amenazador.
Bueno, podría ser una de las técnicas que presuntamente está utilizando esta mujer que hemos conocido últimamente, Leire Díaz, alias La Fontanera, que ha estado trabajando supuestamente para crear este tipo de cuestiones.
Yo quiero saber esta Leire ahora mismo de dónde cobra, porque dejó correos, parece ser, en febrero del 24. ¿De dónde cobra? ¿De qué vive ahora mismo? Que nos lo diga, por favor. porque a mí me da la impresión que si sigue en correos, por correos no va. Y que dice, ha presumido de que ella ha llevado el voto por correo, que tiene mogollón de protestas, muchas de ellas judicializadas. Entonces, ¿de qué vive Leire? Y resulta que la fontanera esta dice, no, es que primero dijeron que no era afiliada y luego ya cuando ha salido en todas las fotos con todos los, pues ahora resulta que sí. Y ahora nos tiene que contar que hoy va a ir, porque le han abierto un expediente informativo. A Leguina y a Nicolás Redondo los han expulsado. O sea, esto es una degradación terrible. Y como salga lo de Bolaños, donde lo que hace es acabar con que la instrucción la hagan los jueces, va a poner la instrucción a los fiscales, cosa que sucede en muchos países, Eli, pero en ninguno en el que la fiscalía dependa. ¿De quién depende la fiscalía? Le pregunto a, creo que era Susana Griso también, Sánchez. Pues eso. Y en España la fiscalía es un órgano jerarquizado. Y por lo tanto, bueno, y además ahora quieren meter fiscales sin oposición. Pero aparte de eso, les van a dar la instrucción a ellos. Y encima, que los jueces no entren por oposición, pues esto es chavismo puro y duro.
Pues con ese chavismo puro y duro, hoy tenemos un montón de encuestas en los periódicos que vuelven a confirmar que el Partido Popular, de haber hoy elecciones...
Yo no me fío un pelo de las encuestas. El problema que tuvimos en julio del 23 es única y exclusivamente por habernos creído las encuestas.
Bueno, diga lo que digan las encuestas, todo parece indicar que no va a haber elecciones antes de 2027.
Eso segurísimo que no.
Estás convencida de que no.
Pero convencida porque cuanto más débil está Pedro Sánchez, más contentos están los del Frankenstein, porque así le pueden sacar todo lo que quieran.
Bueno, entonces, ¿qué consecuencias, si es que va a tener alguna, puede tener esa gran manifestación que se supone que ha convocado Feijóo para la próxima semana, en la que
No se supone. Es para este domingo, día 8, esta semana. Y no se supone que la ha convocado para eso. Es una manifestación a nivel nacional, que yo espero que vengan autobuses de todas las provincias. ¿Y para qué sirve? Pues sirve porque esa imagen es muy importante y va a deteriorar, espero, confío mucho, a Pedro Sánchez en los medios internacionales, que es lo que más le molesta. A ver si se entera ya la señora von der Leyen de quién es Pedro Sánchez.
Sin embargo, fíjese, es una apuesta importante de Núñez Feijóo, se juega mucho. Quiero decir, si a esa manifestación va mucha gente, pero es mucha gente simplemente... no va a ser un éxito. Que ser multitudinario, porque si no...
A mí me parece que si va mucha gente con el calor que está haciendo y a la hora que la va a convocar, ya es un éxito. Pero es que yo espero que vaya muchísima gente.
Claro,
el Partido Popular tiene una estructura muy importante en toda España y hay muchísima gente en el Partido Popular que lo que quiere es que le organicen. Luego, por tanto, ahora hay que organizarse desde el Partido Popular y hacer un llamamiento para que de verdad sea muchísima gente, porque porque no cree usted que todos los madrileños van a salir. Somos muchos mayores que el sol. Bueno,
claro.
Hay sombreros, hay sombrillas, hay paraguas.
Uno de los fallos, por llamarlo de alguna manera, que tuvo Mariano Rajoy es no saber mantener unido el partido. Con Mariano Rajoy apareció Vox, aparecieron Ciudadanos. ¿Cuál es la consecuencia? Que el Partido Popular en este momento solo puede gobernar de dos maneras, o sacando una mayoría absoluta o pactando con Vox.
Bueno, no es que parece que vamos a pactar con un partido que sea inconstitucional.
No es así.
Vox es un partido perfectamente constitucional, del que yo discrepo en algunos asuntos, pero en los asuntos más importantes, la unidad de España, el imperio de la ley, la libertad, la defensa de la vida y de la propiedad, yo estoy de acuerdo con Vox y por lo tanto pues, me parece muy bien. Pero el problema de Mariano Rajoy no fue ese, en mi opinión. El problema del gobierno de Rajoy fue que los españoles nos habían dado 186 escaños. Consecuencia también del desastroso, la desastrosa gestión que hizo Zapatero de la crisis. Pero con la idea de que íbamos a regenerar España. Estaba en nuestro programa electoral y no cumplimos nada del programa electoral. íbamos a bajar los impuestos y los subimos. Y el ministro Montoro presumió de subir los impuestos más de lo que proponía Izquierda Unida. Íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos. Íbamos a cambiar el método de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. El ministro, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, lo lleva a la Comisión de Justicia del Congreso y dice aquella frase que se hizo famosa en toda España de vamos a acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos nombremos a los jueces que eventualmente nos podrían juzgar, y se lo hacen retirar. O sea, que como no cumplimos nada, perdimos 5 millones de votos. Fíjese. Y el partido que había recibido Mariano Rajoy de Aznar, unido, donde estábamos todos cómodos, se divide efectivamente en tres.
Es que tiene usted muchísima razón en una cosa, y es verdad que existe como esa sensación entre los votantes, incluso el Partido Popular, que cuando llega el Partido Popular no se atreve a derogar lo que ha hecho el gobierno socialista anterior.
Pero no solo que no derogó lo que hizo el gobierno socialista anterior, sino que no repuso las leyes que ha hecho el Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta. Por ejemplo, la ley de calidad de la educación, que es verdad que se aprobó muy tarde, porque entró en vigor en enero del 2004 y en marzo ya estaba Zapatero. El Plan Hidrológico Nacional. Bueno, es que Zapatero, al contrario que nosotros, y yo espero que esta vez, cuando gane Feijóo, lo haga, antes incluso de nombrar a sus ministros, nada más salir del juramento de su cargo ante el rey, tomó tres decisiones. Una, retirar las tropas de Irak. Dos, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y tres, suspender la entrada en vigor de la Ley de Calidad de la Educación, para que le diera el tiempo a quitar la C de calidad y aprobar una nueva ley de educación, que ahora todavía ha empeorado. La ministra hace la A diciendo que es que los hijos no son de los padres. ¿De quién son los hijos? Parece que son del Estado. O sea, que lo que quiero decir es que no solamente no derogó lo que tenía que derogar el gobierno de Rajoy, sino que tampoco repuso lo que el gobierno de Aznar en su segunda legislatura, que yo no estaba, yo solo estuve en la primera, había legislado. Plan hidrológico, que hubieran hecho las presas. Es que si se hubieran hecho las presas previstas en ese Plan Hidrológico Nacional, la presa de Cheste, yo no digo que hubiera evitado todas las muertes del desbordamiento del Barranco del Pollo, pero muchísimas sí. ¿Pero por qué se dejaron de hacer presas? Como Franco hacía presas, pero no se podían hacer presas. Y de hecho, ellos han roto 224 presas. Diga lo que diga Wyoming, que dice que no son presas, que son azudes.
Bueno, Alberto Núñez Feijóo se le ha achacado últimamente inacción. Es decir, yo he escuchado muchas veces, ¿pero dónde está el líder del Partido Popular?
Bueno, pues Núñez Feijóo, eso sí que es injusto, porque Alberto Núñez Feijóo está hablando todos los días. ¿Por qué no hablan de Sánchez? Que desde que ha salido esto, que salió me parece que el jueves pasado, no existe. Bueno, yo iba a Melilla y tampoco hablará, ya verá.
Bueno, pues Núñez Feijóo ha reaccionado, Congreso dentro de nada. ¿En qué tiene que cambiar el Partido Popular si es que tiene que cambiar en algo?
Pues tiene que cambiar en muchas cosas. La primera, en tener preparado para cuando lleguemos al gobierno, desde la exposición de motivos a las disposiciones transitorias y finales, todos los proyectos de ley que tenemos que aprobar. Y las leyes, la ley del solo sí es sí, la tenemos que derogar, la ley trans la tenemos que mejorar, la ley de memoria democrática y la ley de memoria histórica, las dos las tenemos que derogar. Y todo eso hay que hacerlo, aparte de las nueve medidas que ya ha anunciado Feijóo, que por supuesto también me parecen importantes.
Uno de los grandes problemas con los que se ha encontrado el Partido Popular siempre que ha llegado al gobierno es que el gobierno anterior había dejado las arcas del Estado, había gastado el dinero en vaya usted a saber qué, con lo cual el Partido
Pero
Popular...
Pero es que no se puede usted imaginar, Eli, lo que yo me alegro. Voy a dejar de mirar la corrida porque...
A ver. La quitamos rápidamente.
No la quite. Que lo que yo me alegro... ¿Qué me había preguntado, perdón?
Del tema del Partido Popular, que se encuentra siempre con que llega al poder, abre los cajones, el partido
La cuestión
anterior,
de la financiación.
Exactamente.
Que lo que entonces, yo me alegro de que no haya aprobado ningún presupuesto, porque si hubiera aprobado el presupuesto del 24, del 25 y el del 26, que ya ha renunciado, hubieran subido cada año 20 y tantos mil millones de euros más. Pero es que este señor está recaudando una cantidad de dinero impresionante, consecuencia de la inflación y de no deflactar los tipos del impuesto de la renta de las personas físicas. Y toda esa cantidad de dinero es de la que él dispone para hacer a su antojo. Eso sí, el dinero no ha llegado a la isla de La Palma, tampoco ha llegado a Valencia. Yo creo que ni siquiera ha llegado, que eso fíjese lo antiguo que es, el terremoto de Lorca. Y no llega el dinero, pero a donde él quiere que llegue, sí que llega. Y entonces, ¿de dónde lo saca? Pues de tanto como destaca, como dice la canción, no. De la subida inmensa de la recaudación, que creo que ha sido el 24, año 24 sobre el 23, 83.000 millones de más que ha recaudado de nuestro dinero. Si es que la gente tendría que saber que un sueldo medio, pongamos de, no sé cuánto, 35.000 euros, que está pagando a lo mejor de IRPF el 30 y tantos%, no es eso solo, es que cada vez que va a echar gasolina paga un impuesto sobre los hidrocarburos enorme. Cuando va al supermercado paga el 21% de IVA en prácticamente todos los alimentos. Cuando paga la luz paga también otro impuesto. Si es que como dice Milei, el 100% de impuestos es la esclavitud. Bueno, pues estamos pagando casi el 60%.
¿Milei es el ejemplo?
Para mí sí. Para mí sí. Milei es un catedrático de economía, es un profesor de economía buenísimo, que por cierto viene aquí este domingo, va a estar en el Madrid Economic Forum, en el que, aunque me esté mal el decirlo, yo intervengo el día 7. Y yo creo que es muy importante que Argentina, que había sido uno de los países más prósperos del mundo y estaba en el puesto 149, está subiendo sin parar. Y lo que hace Milei, yo creo que tenemos que aprender mucho de él.
Volviendo a la actualidad española, ¿está usted de acuerdo con que los diputados, tanto regionales como nacionales, estén aforados? Lo digo por el último escándalo en Extremadura, bueno, del presidente de la Diputación, este que de pronto ha hecho que salten por los aires varios de sus compañeros en la Asamblea de Extremadura para poder estar aforados.
Eso demuestra cómo funcionan los partidos, que la Constitución dice que tienen que funcionar de una manera democrática y resulta que a los cargos electos los nombra a dedo una persona. Que como me dijeron a mí una vez, en un cursillo que dimos, dijeron, no, es que hay que cuidar al elector. Y yo dije, uy, qué bien, por fin vamos a poder ir a la circunscripción nuestra, a escuchar los problemas de los ciudadanos, a ver qué opinan de lo que hemos hecho. Y el que daba la clase dijo, no, el elector es uno, el que te pone en la lista. Y aquí resulta que en la lista de todo el Partido Socialista lo pone Pedro Sánchez. Y al que le diga que se quite, pues se quita, porque ya le darán otra cosa. Mire qué bien colocados están todos los que han tenido que salir por patas porque lo han hecho muy mal.
Fíjese, ha mencionado antes la Constitución y Pedro Sánchez, que fue, por cierto, el primer presidente de gobierno, si no me equivoco, que pidió que no hubiera símbolos, ningún tipo de símbolo religioso cuando juró la Constitución ante el rey. Hoy hace 7 años, por primera vez, que no hubiera Biblia, que no hubiera crucifijo. Esa Constitución, que a la hora de la verdad, ha mencionado también usted los presupuestos, es que sin presupuestos, prorrogando unos presupuestos de hace ya no sé cuántos años.
Pero muchísimo mejor, Eli, porque por lo menos en el presupuesto no sube. Si hubiera aprobado otro, bueno, le garantizo que no haría como Milei, que lo baja. No. Este lo sube. Y la deuda pública está ahora mismo en unos límites. No me atrevo a decirlo porque yo no soy economista y no entiendo de cifras, pero sé que está en unos límites imposibles. Y mientras tanto, el paro juvenil está en el 26% y la media europea es del 14%. O sea, y eso no les preocupa. ¿Por qué no se preocupa de eso la señora vicepresidenta Yolanda? ¿Por qué no se preocupan de eso? Que eso sí que es un problemón, que les está dejando a los jóvenes esa deuda inmensa y encima no les deja trabajar.
Con un gobierno que está cercado por muchos presuntos casos de corrupción en estos momentos que le llegan al presidente del gobierno por tierra, mar y aire, por decirlo de alguna manera. Con 3 ministros, 4 ministros, a fecha de hoy, repitiendo un bulo muy peligroso, además. O sea, acusar a un agente de la UCO de querer asesinar al presidente del gobierno es tremendo.
Pero tenga en cuenta que lo están repitiendo cuando ya se ha aclarado y se ha puesto la conversación completa. O sea, están queriendo engañar a los suyos. Y de esos tres ministros, yo tengo que decir una cosa más. A mí me parece una vergüenza que unos señores que son, o señoras, en este caso dos, que son ministras, utilicen el coche del ministerio, el conductor del ministerio, los escoltas que tendrán seguro de por ser ministros, las secretarias, los gabinetes, todos los asesores, para luchar en contra de un gobierno del Partido Popular, en este caso de Andalucía, de Madrid y de Aragón. Eso es lo que están haciendo y eso es una vergüenza. Cuando a mí me nombraron candidata a la Comunidad de Madrid y yo era presidenta del Senado, dimití el 15 de octubre, me parece, o de septiembre, no me acuerdo, del 2002, para unas elecciones que eran en mayo del 2003. ¿Por qué? Pues porque me parecía que yo no podía utilizar los recursos del Senado con todo lo que yo tenía a mi disposición para ir en contra o para pedir el voto, porque entonces gobernaba el Partido Popular, para pedir el voto para mi partido. Un ministro es un ministro de todos los españoles. No puede utilizar el ministerio para atacar a un gobierno autonómico, que es lo que está haciendo, desde luego, el que han mandado aquí en Madrid, que, por cierto, como ha perdido todas las elecciones, pues no me preocupa demasiado, pero es una vergüenza. ¿Cómo se llama?
Óscar López. Bueno, con todo esto que tenemos en estos momentos en la mesa, repito una vez más y vuelvo casi al principio de la conversación, Pedro Sánchez va a acabar la legislatura. Hay quien está hablando de que tenemos una democracia imperfecta en el sentido de que debería haber algún tipo de mecanismo por el cual, cuando alguien incumple con la Constitución, por ejemplo, automáticamente queda desacreditado como presidente de un gobierno.
Lo que pasa es que Pedro Sánchez ya se ha encargado que los incumplimientos de la Constitución los decida el señor Conde Pumpido, que él no tiene duda, y de hecho no ha hecho otra cosa que tirar abajo todos los recursos de inconstitucionalidad que no gustaban al PSOE.
Por cierto, ya que menciona a Conde Pumpido, parece que el Tribunal Constitucional va a dar, todavía no lo sabemos, porque solo hemos conocido propuesta de borrador
es que
de la ley de amnistía.
El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Están nombrados los políticos y en este caso hay siete que le apoyan a Sánchez. Y bueno, uno que ha tenido la decencia de abstenerse en este asunto de la amnistía, porque era el ministro de Justicia y ya opinó sobre ello, en contra, como todo el Partido Socialista en aquel momento.
Bueno, pues parece que la ley de amnistía ahora puede salir indemne. Quiero decir que el Tribunal Constitucional parece que va a decir que es legal y que se puede llevar adelante, aunque hay quien todavía mantiene la esperanza de que no ampare Puigdemont en el sentido de que la malversación de pues caudal no público no entre dentro amnistía a la amnistía.
Pero es que me parece todavía muchísimo peor que Bolaños apruebe ese proyecto de ley que ha sacado en el Consejo de Ministros. ¿Qué hace? Que los fiscales entren porque sí, que los jueces no tengan oposición, y eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren, Pedro Sánchez quiere quitar todos aquellos límites que la ley, la Constitución y las leyes que la desarrollan han puesto para que el Ejecutivo no pueda hacer lo que quiera. El Ejecutivo está sometido o tiene que estar en congruencia con lo que diga el Legislativo, que él ya ha dicho que el Legislativo le importa un bledo, y desde luego el Judicial, pero que el Constitucional no es Poder Judicial.
Bueno, y ante todo esto, ¿qué se puede hacer, señora Aguirre?
Pues ya la manifestación del domingo me parece muy importante, pero lo más importante me parece a mí dar la batalla cultural. La batalla cultural es fundamental y es, creo yo, y lo explico en el libro, una de las razones por las que la derecha en España lleva menos de la mitad de tiempo en el poder que la izquierda. Aquí en Madrid, pues aquí en Madrid hemos hecho muchas cosas que yo creo que han gustado a los madrileños, vamos, yo lo creo y lo demuestran sus votos, y a lo mejor pues sería muy bueno que diéramos la batalla cultural explicando por qué. ¿Por qué en Madrid hay libertad de elegir hospital, libertad de elegir médico, libertad de elegir enfermero, libertad de elegir el colegio al que quieres llevar a tus hijos, ¿no? Como la CELA de los hijos no son de los padres. Hay la posibilidad de tener el horario comercial libre, el que decida el comerciante, y muchas otras cosas. Pues, por ejemplo, se me ocurre las licencias urbanísticas, que a veces es una tardanza enorme cuando quieres poner un comercio o lo que sea, pues se cambiaron y sigue vigente por las declaraciones responsables. Si tú luego no cumples, pues vendrá el ayuntamiento y te lo reclamará, pero no tienes que esperar muchos meses para poner en marcha tu negocio.
Volviendo al libro, una liberal en política, en la parte en la que habla usted de sí misma, de su carrera política, ¿considera que su mayor error en la vida política ha tenido que ver cuando estaba en el Ministerio de Cultura? Y a mí me llamó la atención porque creía que se iba a referir a aquello que hizo aquella vez, de haber confiado en personas que le salieron un día rara.
No, yo dimití. Por la culpa ineligiendo, no por la culpa invigilando, porque no somos policías, ¿no? Mi mayor error en política fue retirar el proyecto de Real Decreto por el que los planes de estudio de la secundaria, en todo lo que son las humanidades, la literatura, la filosofía, la historia, la geografía, incluso las lenguas clásicas, tenían, de acuerdo con la ley entonces vigente, que era la LOCSE, el gobierno por decreto tenía que establecer las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tenían que conocer, cualquiera que fuera el lugar del territorio. Entonces, los mejores catedráticos hicieron aquellos planes de estudio, y si aquellos planes se hubieran aplicado en Cataluña, en el País Vasco, bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, en Canarias, en Andalucía y en Galicia, otro gallo nos estaría cantando.
Habla de usted de la dimisión. Usted ha dimitido varias veces. ¿Debería haber dimitido Mazón?
A ver, yo encuentro que la dimisión es una cuestión personal, absoluta y totalmente personal, que además honra a quien la toma. A quien la toma por haberse equivocado, haber hecho algo, pero no por haber hecho nada delictivo, claro.
García Page hizo el otro día unas declaraciones, concedió una entrevista en la que no se sentía en absoluto orgulloso de este Partido Socialista, reivindicaba otro tipo de socialista. ¿Lo ve usted como posible reemplazo de Pedro Sánchez?
Pues no lo sé, eso lo tendrán que decir los del Partido Socialista, que lo que hacen es lo que les dice el que les pone en la lista, que es uno. Y también a los diputados de Castilla-La Mancha, los pone Sánchez, no los pone él.
El prólogo del libro, que es lo último ya que me queda preguntarle, lo ha escrito Isabel Díaz Ayuso y le pone a usted por las nubes, ¿eh?
A mí me emocionó leer el prólogo que ha tenido, iba a decir la amabilidad, para mí, ya le digo, ha sido emocionante el que haya escrito este prólogo, porque en general los sucesores no suelen alabar a los predecesores.
No, es verdad, y a usted le promueve, sí. Pero usted también habla muy bien siempre de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pero
así
ella es recíproco. Sucesora, no es predecesora.
Una liberal en política es el libro que acaba de publicar hace unas semanas Esperanza Aguirre, la editorial de Usto, y seguramente a este libro va a haber que añadirle rápidamente, señora Aguirre, ese apéndice, un capítulo más sobre las cosas que están pasando en este país.
Se puede poner eso de edición corregida y aumentada.
Pues seguramente.
Habrá que ponerlo. Esperanza. Dios quiera que no se apruebe esta ley de modificación del Consejo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende Bolaños.
¿Estaría todo perdido ahí?
Pues mucho, estaríamos muy cerca de Venezuela. Yo digo que el proyecto de Sánchez es convertir a España en la Venezuela de Europa.
¿Y Europa lo permitiría?
Pues eso es lo malo, que mire cómo América está permitiendo que María Carolina Machado, vencedora de las elecciones, tenga que estar en el exilio y escondida, y esté Maduro haciendo todas las barbaridades que está haciendo.
Esperanza Aguirre, espero que la próxima vez que nos volvamos a encontrar, primero, no sea después de tanto tiempo, y segundo, bueno, pues que las cosas, sea como fuere, hayan mejorado.
Pues muchísimas gracias. Eli, y mil enhorabuenas, porque sé que ha recibido el premio de la Comunidad de Madrid el 2 de mayo.
Ha sido la emisora, yo solamente he sido la recadera, la que lo ha recogido a nombre de esta emisora. Muchísimas gracias.
A ti, Eli.